Sí, he encontrado que en la palabra, en la Biblia, hay diferentes momentos en los que se oró o un siervo de Dios expresó esto que dijo David en 1 Samuel capítulo 17 y verso 46. El Señor te entregará hoy en mis manos y yo te derribaré y te cortaré la cabeza. Se lo estaba diciendo ni más ni menos que al gigante, a Goliat. Y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. En esta semana pasada oraba al Señor con esta oración por diferentes necesidades apremiantes, importantes. Señor, sana, sana a este hermano. Está orando por un hermano para que se sepa que hay un Dios en Israel. Oraba por otro pastor, compañero de milicia, el pastor Miguel Llagostera. Sánalo, Señor, para que se sepa que hay Dios en Israel. Y hay otras veces que el Señor me ha puesto esta oración. Por ejemplo, en momentos en los que hemos estado en plena fiesta de Radio y Televisión Vida o crowdfunding, que estábamos esperando la provisión para seguir 4 meses más. Señor, respalda este ministerio y provee para que se sepa que hay un Dios que ama a España, que hay un Dios en el cielo. También pienso en este momento en el que hemos abierto obra en diferentes ciudades. Sabéis que una de las cosas, beneficios, pienso yo, de la pandemia, hemos tenido que cerrar las casas de bendición. Hemos tenido dificultad para venir de municipios, pero todo ayuda para bien, y hemos acercado la iglesia a donde estaban las familias, ya que no podían venir hermanos a Murcia, por ejemplo. Nos hemos acercado a Alcantarilla, o nos hemos acercado a la Vega Baja, o nos hemos acercado a Molina, también en Vera ha pasado lo mismo, también en el zona norte de Granada, barrio de La Cartuja, que allí había familias. Entonces hemos abierto un local donde teníamos un buen grupo de hermanos, más de 20, más de 30, hemos abierto un local, y mi oración es para que se sepa en esa ciudad, en ese pueblo, en ese barrio, que hay un Dios que ama España, que hay un Dios que ama a cada persona de esa zona. Entonces esta es una oración que el Señor nos trae y nos marca en esta mañana la importancia. Porque cuando tú oras y dices lo que David dijo, no solamente te voy a cortar la cabeza porque eres el enemigo, porque estás avergonzando a Israel, porque es una batalla o mueren ellos o morimos nosotros, pero esta victoria va a ser para que toda la tierra sepa que hay un Dios, y que Él nos salva con espada o lanza o jabalina, sino que la batalla es del Señor. Entonces David entendió que había algo más alto en juego. David entendió que había algo superior que podía ser un propósito más noble. Cuando tú, por ejemplo, estás enfrentando cualquier desafío, por ejemplo, de escasez, te quedas en el paro, tu empresa merma en productividad y en ingresos, los vecinos lo saben, tus familiares lo saben, y de repente Dios te provee. No solamente es una bendición, un beneficio para tu vida, porque Él es fiel y no deja al justo desamparado, sino que también es una oportunidad para que se sepa que Dios está en tu vida, para que se sepa que hay un Dios que te sanó, que hay un Dios que te libertó, que hay un Dios que restauró tu matrimonio, que hay un Dios que te hizo milagros, que te profetizó, que te habló al corazón. Señor, haz esto. Cuando tú entiendes que tu vida aquí en la tierra está para testimonio, para anunciar sus virtudes, para la gloria de Dios, tú puedes apoderarte de esta declaración. Señor, para que se sepa que hay un Dios en Israel, para que se sepa que hay un Dios en la iglesia, para que se sepa que tú eres el Dios de mi vida, te pido que obres, Señor. Amén. Entonces te quiero mostrar 10 milagros, muy rapidito. En todos ellos hay frases de este tipo: que hay Dios en Israel, que todos conozcan que solo tú eres Dios, que no hay nadie como el Señor, etcétera. primeramente en Éxodo, y te voy a pedir precisamente que busques en Éxodo capítulo 18. Éxodo capítulo 18. Búscalo ahí en tu Biblia, desde el versículo 8. Éxodo 18 y versículo 8. Llévame la proyección a la imagen del Éxodo, si sois tan amables. Eso es, muchas gracias. Ahí lo podéis dejar. Éxodo capítulo 18 y versículo 8. Dame un amén, si has llegado. Muy bien, dice: y Moisés contó a su suegro, es Jetro, todas las cosas que Jehová, que el Señor había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Jetro era sacerdote de Madián. Jetro, él probablemente no adoraba como debían adorar los hombres al Dios verdadero, al Dios de Israel. Sin embargo, cuando Moisés le cuenta lo de las 10 plagas, cuando Moisés le cuenta el cruce del Mar Rojo, cuando Moisés le cuenta cómo los había llevado hasta ese punto, porque este es un momento en el desierto, cómo habían vencido a Madián, cómo habían visto la nube, el pan, etcétera, los milagros del desierto, entonces Jetro dice: ahora conozco que el Señor verdadero es el Dios de Israel. Ahora sé. Y esto es lo que todo el tiempo en el Éxodo hemos visto esta mañana. Moisés decía a Faraón: para que sepas que hay Dios en Israel, para que sepas que de la tierra es de Dios, para que se sepa que en medio de la tierra está el Señor. Entonces se lo cuenta a su suegro. Indudablemente Moisés tenía un testimonio personal, pero cuando le cuenta a Jetro todo lo que el Señor había hecho, Jetro dice: no, no, yo de ahora en adelante voy a adorar, voy a sacrificar y voy a adorar al Dios de Israel, porque me di cuenta de que es el Dios verdadero. Tremendo cuando tú puedes contar, ¿verdad?, lo que Él ha hecho en tu vida, cuando tú puedes contar lo que Él ha hecho a favor del pueblo, cuando tú puedes dar testimonio a otros y se dan cuenta de que esto no son imaginaciones, que esto no es una religión, que esto no es simplemente, bueno, pues sí, ahí están los cristianos que creen en Jesús y los musulmanes en otra cosa y otros en otra cosa, sino que esto de verdad, yo veo el poder de Dios, veo la gloria de Dios en lo que ha sucedido. ¿Cuántas familias, cuántos hemos llegado? Por ejemplo, yo llegué a los pies de Cristo impactado porque mis padres habían sido salvados, impactado porque vi a mi madre libre de la depresión después de muchos años, que ella era adicta a pastillas, que ella sufría y luchaba contra sus temores, y ver cómo fue liberada y ver cómo mi padre fue transformado y comenzar a ver en medio nuestro. Recuerdo la primera campaña evangelística en el Parque Fofó, ahí en Murcia, que fui. Era un grupo que se llamaba Visión con V. Misión es el de remar. Este era del ministerio de Daniel del Vecchio, y ellos cantaban esa canción: yo oigo la trompeta de Cristo cuando el mundo oye otra voz. Entonces en esa campaña ellos daban testimonio de cómo habían sido liberados de las drogas, de cómo habían sido liberados de demonios, de cómo habían conocido el poder de Dios. Y mi madre le dijo a mi padre: vámonos de aquí, que lo que están contando no es para que lo oigan los niños, porque mis hermanos estaban pequeños. Vámonos de aquí porque lo que están contando es demasiado, porque salían testimonios de personas, ¿verdad?, transformadas por el poder de Dios. Pero yo comienzo a ver que esto no es palabrería, sino que el reino de Dios consiste de verdad en poder, en poder. Pero luego lo compruebo en mi propia vida, compruebo cómo Jesús rompe mis cadenas, limpia mi corazón, me hace un hombre nuevo, y ahora yo puedo decir: sé que hay un Dios en Israel. Tú sabes que hay un Dios en Israel. Tú puedes dar un aplauso al Señor. Aleluya, amén. Y lo vemos también, vamos ahora a verlo en el, porque es cronológico. Mira, vamos a verlo en el cruce del Jordán, ¿de acuerdo? Ahora vamos a avanzar hasta este momento del cruce del Jordán. Esto es Josué capítulo 4, no lo busques, yo te lo leo. Josué 4, 23 y 24. Dice: porque el Señor vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que pasasteis, tal como el Señor vuestro Dios había hecho al Mar Rojo, el cual Él secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa, a fin de que temáis al Señor vuestro Dios para siempre. Entonces, los milagros que Dios le hizo a Israel, Hay varias cosas que son para que se sepa que hay un Dios verdadero. ¿Crees que es necesario en España que se sepa que hay un Dios de verdad? ¿Eh? No solamente distinguir qué Dios será. ¿Será el Dios de los cristianos? ¿El Dios de los musulmanes, de los budistas? ¿Será María? La gente directamente ahora nos dice: hay algo. Ahora la gente, mucha gente dice: no hay nada, no hay nada. Y se está multiplicando, como dijo Jesús, que en los tiempos del fin, que se iba a multiplicar la incredulidad. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Entonces, para eso nos tiene el Señor a la iglesia en la tierra, para que demos a conocer que hay un Dios en el cielo, que hay un Dios que es Padre, que todo lo que tenemos es gracias a Él, que todo lo bueno viene de Él. ¿No es cierto? Entonces hay varios testimonios. Uno de los testimonios poderosos de Dios es la Biblia. Nosotros tenemos que decir: oye, no puedes comparar la Biblia con ningún otro libro. Otro de los testimonios poderosos para dar a conocer a Dios es la nación de Israel. Si solamente tuviésemos el testimonio de Dios a través de Israel y somos honestos con la historia, ya tendríamos que reconocer que el Dios de Israel es el Dios verdadero. O sea, ¿qué otro Dios, Dios ha sacado a un pueblo de cautivos, de esclavos, enriquecido, libre, lleno de tesoros, sin que ese pueblo tenga que hacer nada, solamente por 10 plagas que humillaron a aquella potencia, la primera potencia del mundo? ¿Qué otro Dios ha hecho que un pueblo de casi 2 millones de personas pase en un mar como tierra seca? ¿Qué otro Dios ha hecho que ese pueblo ande 40 años en el desierto y no les falte de nada? ¿Qué otro Dios ha hecho que crucen el Jordán? O sea, no solamente salen, es que entran milagrosamente. Y cuando entran milagrosamente, el Señor dice: para que toda la tierra sepa que la mano del Señor es poderosa. Nuestro Dios es poderoso y su mano no se ha cortado. El Dios de Israel, ese es nuestro Dios. Y ellos tomaron la tierra por un milagro detrás de otro. Luego, el siguiente milagro cronológicamente es el de David frente a Goliat, que es el texto que hemos tomado como base, y David dijo eso para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. El siguiente milagro es el milagro de la nación de Israel en esta oración. Primera de Reyes 8, ponme la imagen. Ese es Salomón. Y Salomón, él ora en el momento de la dedicación del templo de esta manera. Primera de Reyes 8, 59 y 60. Mira: y que estas palabras mías con las que he suplicado delante del Señor. Estén cerca del Señor nuestro Dios día y noche, para que Él haga justicia a su siervo y justicia a su pueblo Israel, según las necesidades de cada día, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que el Señor es Dios y no hay otro. Entonces te quiero leer este versículo y ahora después el de Ezequías, para que veas que estos hombres llenos de sabiduría o guiados por el Señor, cuando oraban, no solamente oraban: Señor, ten compasión, ten misericordia, sino que oraban algo parecido a: Señor, por amor a tu nombre, para gloria de tu nombre, para que se sepa que hay un Dios. Y entonces yo he incorporado esta oración cuando oro por la iglesia, oro por los pastores, oro por Radio y Televisión Vida, oro por vosotros, por cada congregación, oro por las necesidades. Ya no solamente oro: Señor, por amor a nosotros, Señor, por misericordia con tu pueblo, sino también yo digo: Señor, para que se sepa, haznos un milagro, salva, Señor, sana a los enfermos, Señor, danos provisión, Señor, multiplícanos, prospera nuestros hogares. Pero Señor, para que se sepa que tú eres el Dios de la iglesia, que hay un Dios que estás en medio de tu iglesia. Pues esa oración le toca el corazón a Dios, porque tú estás ennobleciendo el propósito. Ya no es solamente pedirlo porque Dios es Padre y nos cuida y nos provee, pero tú estás entrando a la causa más alta, a entender que nuestra vida entera, todo lo que nos ocurre, tiene que ser para dar a conocer que hay un Dios en el cielo. Amén. Señor, estos problemas en mi trabajo son una oportunidad. Dame favor, dame respaldo, dame victoria, dame gracia. Esta es una oportunidad para que se sepa que tú eres mi Dios. Que te vean a ti, Señor. Así, en un examen, en cada cosa que atravieses. ¿Me está entendiendo alguien? Tienes problemas con tu suegra, es normal. Tienes problemas con un familiar. Señor, ayúdame a solventarlo bien. Dame sabiduría, amor, dame gracia para que vean a Cristo en mí, para que se sepa que tú eres el Dios que puede darle al hombre la capacidad de amar, de perdonar hasta a su suegra. Yo quiero mucho a mi suegra, sé que es de broma. Muy bien, Elías en el Carmelo, vamos avanzando. Mira, Elías en el Carmelo, cuando él ora, Elías en el Carmelo, esto está en Primera de Reyes 18, toma la nota, Primera de Reyes 18:36. Mira cómo él también ora, qué entendimiento. Y todos son milagros. Por eso, hermanos, estamos en la tierra. Vamos a pasar problemas, pruebas, enfermedades. Como mi esposa hoy, una noticia que te golpea, la muerte de un ser querido. Igual que los demás. Pero a diferencia de los demás, nuestra vida ya no es para nosotros, nuestra vida es para la gloria de Dios. Entonces, ante un gran problema, ante una crisis, ante una situación imposible, ante una gran necesidad, Señor, esto es una oportunidad. Yo veo que esto es para que tú te manifiestes. Si todo nos va bien, ¿verdad? Eso es importante, pero la gente puede decir: bueno, tú has tenido una vida tan fácil. Tú has tenido una vida tan fácil, tú no has tenido los problemas que yo he tenido. Pero cuando le podemos decir a la gente: oye, yo he pasado por cosas también. ¿Sabes que de pequeño me abusaron? ¿Sabes que yo fui una persona atada al alcohol, a la droga o a la pornografía, lo que sea? ¿Sabes que yo he tenido un problema muy fuerte en mi matrimonio? ¿Sabes que yo he pasado por una situación de escasez tremenda? Sé lo que es pasar escasez, pero me liberó. Me sanó, restauró mi matrimonio, trajo a mi hijo de vuelta, me proveyó sobrenaturalmente. Te testifico que Dios no es fantasía, que Dios está en el cielo y Dios está en la tierra y Dios es poderoso, Dios es real. ¡Aleluya! ¡Amén! Entonces damos gracias en todo. Pues damos gracias por todo y en todo. Mira cómo ora Elías. Primera Reyes 18, verso 36. 18:36. Y sucedió que a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Entonces Dios quiere hacer volver los corazones. Elías dice: Señor, para que todos vean el poder de mi ministerio. No, para que todos vean que yo soy un hombre de Dios. No, no era él, no era el problema con él. Señor, que están dudando entre Baal y Dios, que vean que tú eres Dios y que tú estás haciendo todo esto para hacerlo volver a ti. Todo esto es un despliegue de tu poder porque quieres que el hombre sea salvo. Amén, hermano. Entonces a veces estamos tan ensimismados, tentados en nosotros mismos, pero tienes que decir un momento, si yo ya mi vida es de Cristo, mi vida es para ti, Señor, pero usa todo esto que me está pasando para que alguna vida se salve, para que se vuelvan, para que te conozcan, Señor. Otro ejemplo es el de Naamán. ¿Sabes qué dijo Naamán? Te doy la cita, es 2 de Reyes 5:15. Ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Me encanta esto de lo que pasó con Naamán, porque ¿sabéis la historia? La siervita de Naamán le dice a su señora: hay un profeta en Israel que sanaría a mi señor. Naamán va con el asunto al rey. El rey manda una carta al otro rey, al rey de Israel, y le dice: te mando a Naamán, sánamelo. Cuando el rey de Israel llega, el rey de Israel rasga la vestidura y dice: ¿qué busca este sino un pretexto para entrar en guerra? ¿Acaso soy yo Dios para sanar a un leproso? Él no sabía el Dios que tenía. 2, él no sabía el poder de los carros de Israel y su gente de a caballo. ¿Quiénes son los carros de Israel y su gente de a caballo? El profeta que estaba con ellos, que era un hombre de Dios verdadero. Si el rey hubiese sido un hombre de Dios también, hubiese dicho: vente, Naamán, para que se sepa que hay Dios en Israel. Vente, que hay un profeta aquí. Pero no sabía lo que tenía. Y nosotros tenemos que saber lo que tenemos. A veces no sabemos lo que tenemos, hermano. Tenemos un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, grande, sabio, bueno y todopoderoso. Tenemos un Dios que Él está con nosotros. Él es fiel, Él es bueno. Amén. Tenemos su presencia que liberta. Tenemos respuesta para las preguntas del mundo, para las necesidades del mundo. Tenemos verdaderos profetas también en medio nuestro. Yo me quedo maravillado como, por ejemplo, en este tiempo de pandemia, fíjate que yo he caminado cerca del pastor Radamés, llevaba años anunciando que venía un 9-11, que iba a sacudir al mundo y que se iban a precipitar los acontecimientos como un efecto dominó, como uno detrás de otro. Y hay momentos que estábamos en una reunión, yo no sé si nos pasó cuando estuvimos en Nueva York en algún momento, pero de repente estábamos en una reunión que no tenía por qué, que estábamos en una reunión orando de otra cosa, y de repente yo me daba cuenta que lo tomaba el Espíritu, y entonces de repente él anunciaba: el Espíritu anuncia que viene una conmoción al mundo, que viene un sacudimiento, que viene un 9-11, que... Y entonces tú te dabas cuenta de que el 9-11 es como un algo impactante, como las Torres Gemelas, ¿no? Algo súbito, una alarma para el mundo. Entonces tú te das cuenta de que no es que él estaba de alguna manera con una especie de carga profética para soltarla, sino que él estaba a lo mejor en un momento de anuncio, una reunión de oración cualquiera, y le tomaba el Espíritu del Señor para anunciarlo. Y tú lo estás oyendo, pero de repente, ¡boom!, viene la pandemia y se cumple y se confirma. Hay profetas en medio de la iglesia. No es cierto, hay profetas en medio de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios es el único que puede anunciar lo que, desde el principio, el final de las cosas. Es el único que puede anunciar con fidelidad lo que está por venir. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos que todo está... No, yo no atribuyo esta pandemia a que Dios la ha mandado. Yo lo que atribuyo es que Dios nos anunciaba lo que iba a pasar ya de antemano, para que entendamos que Él está en control de todas las cosas, de todos los tiempos, y Él quiere obrar en medio de esta pandemia, haciendo que su iglesia, por ejemplo, despierte, lo busque, que entendamos que es un tiempo profético, es un tiempo urgente de entrar en intimidad con Dios. Y para las naciones de la tierra, Él está gritándole a los hombres que quiere salvar, que la vida hoy estamos como hemos visto en la pandemia, hoy estamos y mañana. Yo estoy, por ejemplo, hoy aquí por la gracia de Dios, porque Dios quiso, porque hoy estás y mañana, pum, se te cierran los pulmones por el asunto del coronavirus y te vas para el cielo. Y hemos enterrado a compañeros y hemos enterrado a gente cercana. Entonces está diciendo a los hombres, es hora de buscar a Dios, buscadme y viviréis, es tiempo de acercaros y sed salvos y creer en Jesucristo. Hay profetas. Entonces dile al que está a tu lado, tenemos un Dios grande. María Belén, tenemos un Dios grande. Nosotros anunciamos que se sepa, pero lo tenemos que saber primero. Lo que tenemos, somos ricos, somos afortunados por el Dios que tenemos tan grande. Amén. El rey de Israel no lo sabía. Y cuando Eliseo se entera, ¿qué pasó? ¿Que han mandado un leproso? El rey de Israel se ha arrancado las vestiduras diciendo que no hay nada que hacer. Mandádmelo para acá, para que se sepa que hay profeta en Israel. ¿Y qué dice Naamán después de ser sano? Ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. ¡Aleluya! Amén. Otro ejemplo es la oración de Ezequías. Esto está en Isaías 37:20, cuando la invasión de Senaquerib. Es Isaías 37:20, para que dice, líbranos, dice Ezequías. Mira cómo sabía orar. Líbranos para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, oh Señor, eres Dios. Para que todos sepan. Ahora, el otro ejemplo del Antiguo Testamento con el que termino el Antiguo Testamento es Ciro, rey de Persia. Está en Isaías 45, 1 y 3. Isaías 45, 1 y 3. El Señor lo profetiza por nombre. Entre 159 y 265 años antes de que Ciro tomara la ciudad de Babilonia. O sea, Isaías profetiza por nombre a Ciro y todo lo que Ciro iba a hacer. Pero es que hay un dato curioso con Ciro, y es que el lenguaje, Ciro es mi pastor, le dice él, Isaías, y habla de cómo iba a entrar y a tomar Babilonia y a ser el emperador y todo específicamente, y lo llama por nombre. Un siglo y medio antes, o dos siglos, entre 159 y 265 años antes de Ciro hacer todo lo que Isaías profetiza. Pero el punto es que para el lenguaje de Israel, la palabra pastor es una forma metafórica de hablar de un rey. Así como un pastor cuida de las ovejas, un rey cuida de un pueblo. Entonces, a David, por ejemplo, se le llama el pastor de Israel, en el sentido de que era el príncipe, el rey de Israel. Pero Ciro era un pagano. Y si dices de Ciro, Ciro es mi pastor, Ciro podía decir, ¿qué es eso? ¿Qué lenguaje es ese? Pero lo interesante de la biografía de Ciro es que a Ciro lo querían matar y lo tienen que ocultar. Y quien lo cría fue un pastorcito, un pastor. Y el primer oficio de Ciro fue pastor. Y cuando Isaías le dice a Ciro, Ciro, tú eres mi pastor, Ciro se queda impresionado, porque ahí le está diciendo incluso de sus orígenes. Oh, qué grande es nuestro Dios. Y le dice a Ciro, para que sepa que yo soy el que te llama por tu nombre, no otro. Yo soy. ¿A cuánto el Señor le ha dado una palabra que le ha desnudado el corazón? ¡Wow! ¡Qué tremendo es Dios! Yo no puedo dudar a estas alturas de Dios. Esta mañana decía, yo conozco a Dios en la Biblia y en la resurrección de Jesús y tengo respuestas que satisfacen mis inquietudes como hombre, mentales y mis preguntas. Pero es que he visto a Dios en mi vida. Es que yo sé que Dios es Dios porque Él me ha hablado, Él me ha desnudado el corazón, Él ha hecho cosas que solamente, tú sabes, esto solo puede estar diciéndomelo Dios, porque son preguntas secretas, cosas que nadie sabía, y el Señor viene y te habla, es tremendo, te manda un sueño, te manda una visión o te manda un profeta. ¿Queréis que os diga una cosa? Mira, esta misma semana un pastor por cierto de Filadelfia, de Cartagena, me manda un audio de 5 minutos. Él no conoce a Radamés y me manda un audio con una profecía para Radamés, donde le dice cosas y le dice, mira, yo me levanté a las 4 de la mañana y el Señor me dijo, escribe y mándale esto a mi siervo Radamés, y a través de otro hermano me dijeron que tú podías mandarle este mensaje, y en ese mensaje le dice cosas tan específicas que solamente él y Radamés y Dios sabían, como por ejemplo algunas de las preguntas de su corazón, de las luchas, de las inquietudes, de las cosas que en el tiempo de pandemia no había podido hacer, cosas que yo mismo las escucho y yo digo, yo no sé si esto será de Dios. Y cuando se lo mando, me contesta, dile a ese hermano que llevaba semanas pidiéndole al Señor que me hablara a través de alguien y orando que algunas preguntas, y Dios se usa de un pastor de otro país que no lo conoce para hacerle llegar. Mira si Dios es grande. O sea, no podemos dudar. Es el mismo Dios de Ciro. Amén. Hermoso. Entonces, los dos testimonios del Nuevo Testamento, te da 8. Así, a lo tonto te da 8. Los dos del Nuevo Testamento es Pablo, la conversión de Pablo, que dijo Pablo, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia, como en un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Y luego está Jesús. Me encantan los de Jesús. O sea, la vida de Pablo, Dios salva al peor enemigo y al peor perseguidor para que en toda la tierra sepamos de la misericordia y de la paciencia de Dios, para que se sepa que hay un Dios en Israel. Dice Pablo, y glorificaban a Dios en mí, porque era el enemigo. Y Jesús, en definitiva, el resumen de la vida de Jesús. ¿Para qué vino Jesús? Para que sepamos que hay un Dios. Dios se hizo hombre para que sepamos que hay un Dios en el cielo. Esto lo dice en Juan 11, 4. Juan 11, 4. Dale uno para adelante. Dale Juan 11, 4. Dice, cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. ¿Sabéis cuándo Jesús dijo esto? ¿Os acordáis? Cuando Lázaro, le dicen, Lázaro está muy enfermo, está Lázaro está que muere, date prisa. Y dice Jesús, y Jesús espera, y luego le dicen, Lázaro ha muerto, y dice, esto es para la gloria de Dios. Esto es para que el Hijo de Dios sea glorificado, para dar a conocer. Jesús entiende esto que está pasando. Y el otro ejemplo es Juan 9:3. Juan 9:3. Y con este sería el número 10. Con este termino los 10 ejemplos. Ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Para qué está ciego? Para, Señor, es el ciego de nacimiento. ¿Pecó este sus padres? Este está ciego para que a través de él se muestre las obras de Dios, la gloria de Dios. Entonces, la vida de Jesús y todos los milagros que hizo es para que podamos saber y para que podamos conocer que hay un Dios. Avanzamos una más. En este tiempo el Señor también quiere manifestarse a a toda la tierra. Que sepan que hay un Dios. Y ciertas pruebas, enfermedades y problemas son para que se sepa que hay un Dios en nuestra vida, a través de milagros, a través de palabras, a través de revelaciones o victorias sorprendentes. Que se sepa que hay un Dios en la vida de Pascuales, que sepa que hay un Dios en la vida de Miguel, que sepa que hay un Dios en la vida de María, que sepa que hay un Dios en la vida de Alejandro, que sepa que hay un Dios en la vida de Ginés y de cada uno de nosotros. Amén. Pero la aplicación de esta segunda parte del mensaje es esta. Adelante, esta es la última proyección. Dios quiere mostrarse a España, que se sepa que hay un Dios, pero Él está necesitando algo. Todos los ejemplos que hemos visto, Dios se quería manifestar, pero necesitó de la fe de Elías. Dios se quería manifestar, pero necesitó a un valiente como David. Necesitó el celo de Eliseo. Tráelo, que se sepa que hay un Dios en Israel. Se levantó en celo. La obediencia de Moisés, las oraciones acertadas, alguien que interceda como Salomón, alguien que interceda como Ezequías. Necesitó la humildad de un Pablo, que Pablo entendió: Dios me ha salvado a mí para que yo sea un instrumento. Lo que me pasa a mí, esto es para la gloria de Dios. Necesitó el entendimiento de Jesús, cuando Jesús no veía los problemas como un desastre, sino que Jesús veía los problemas como una oportunidad para que el Hijo del Hombre se manifestara. ¡Aleluya! ¿Estamos viéndolo? Entonces, escucha esto. Que se sepa que hay un Dios en Israel está relacionado con que se sepa que hay un Israel en Dios. Para que se sepa que hay un Dios en Israel, debe haber un Israel en Dios. ¿Están entendiéndolo? Para que se sepa que hay un Dios en la iglesia, debe haber una iglesia en Dios. Si no, Dios no puede manifestarse. O dicho de otra forma, escucha, que se sepa que hay un Dios en la tierra no solo depende de la calidad de nuestro Dios, sino también de la calidad de sus representantes. ¡Hola! No solo para que se sepa que hay un Dios en Israel, necesitamos a un gran Dios, necesitamos a un Eliseo, necesitamos a un David, a los David de este tiempo, necesitamos a la Ruth de este tiempo, a las Esther de este tiempo, necesitamos a los Pablos de hoy. Otra vez, que se sepa que hay un Dios en la tierra no solo depende de la calidad de nuestro Dios, sino también de la calidad de sus representantes. ¿Sabes que mi abuelo se convierte por parte de mi madre? Ellos son lorquinos. Y mi abuelo por parte de mi madre se convierte, ya muy enfermito de cáncer, gracias al testimonio de un pastor de aquí de Lorca, llamado Bautista. Además de que era pastor bautista, pero era, no sé si era don José Bautista, don Juan Bautista, no me acuerdo bien. ¿Juan? ¿Puede ser Juan? El testimonio que él había dado en los días de la posguerra, de la gran necesidad, el testimonio de este hombre había impactado, y fue una semilla que se quedó sembrada en el corazón de mi abuelo. Y mi abuelo pudo reconocer que hay un Dios, pero también porque hubo un representante que pudo mostrar ese Dios. Y eso hizo que mi abuelo aceptara, pidiese que Fernando, mi suegro, nuestro pastor Fernando, él pidió, dile a mi madre, dile a Fernando que venga a orar por mí. Y Fernando, aquí estoy, Salvador, mi abuelo se llama Salvador, y comenzaron a hablar del testimonio de Juan Bautista, y dijo él, en los días de necesidad hizo mucho bien por Lorca. Y entonces mi abuelo, que había tenido prejuicio hacia la fe de mis padres, abrió el corazón por un buen representante. Así como un mal representante hace difícil que se sepa que hay un Dios en Israel. ¿No es cierto? Aleluya. Hay un momento en el que los demonios dicen algo tremendo. Dicen: sabemos quién es Pablo y sabemos quién es Jesús. Dice, literalmente dice: conocemos a Jesús y sabemos quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Que se sepa no solamente que hay un Dios en Israel, que se sepa que hay una iglesia. En el mundo espiritual se sabe cuando hay un hombre de Dios, se sabe cuando hay una mujer que vive bien delante de Dios, que tiene un corazón para el Señor. Eso se sabe. Entonces es como que nosotros miramos al cielo y decimos: Señor, y Dios mira la tierra y nos dice: hijos míos, que se sepa que hay un Dios en Israel, que se sepa que hay una iglesia en la tierra, que los demonios sepan que hay unos hijos y unas hijas de Dios, que tenemos autoridad porque vivimos de verdad nuestra fe en lo público y en lo secreto. Amén. Entonces Dios necesita, la calidad de Dios es indiscutible, está demostrada en la historia, pero nuestra calidad se tiene que demostrar. Somos el espejo que refleja su gloria. Así que vamos a pedirle al Señor en este día que nos ayude a ser esos Eliseos, a ser esos David, a ser esos Elías, a ser esos Moisés. ¿Qué os parece, mis hermanos? Esos Pablo. Vamos a ponernos en pie. Amén. Este es un momento importante de esta mañana.